El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Pues llegamos al capítulo 5, ahora estudiamos versículos 28 hasta 30. La meta es estudiar versículos 28 hasta 30. El título del sermón es Esposos y el amor sacrificial. Esposos y el amor sacrificial. Empezamos con la historia de un joven, George Attlee. George Attlee fue de la Inglaterra y él fue un misionero a África. Y con una organización se llama la Misión Centro África. Y tristemente, cuando él estaba allí tratando de trabajar por evangelizar algunos tribus, algunas personas de los tribus lo mataron. Y el punto por qué mencionamos George Attlee ahora es porque cuando ellos personas encontraron su cuerpo, ellos encontraron que él tenía arma, y su arma había llena de balas, 10 balas en verdad, y él no usó su arma contra los personas de la tribu, y fue una decisión propia de morir y en lugar de ellos, en verdad. Y esa fue la decisión de otros misioneros como Jim Elliot, Nate Saint, otros misioneros en el pasado. Algunos misioneros que tuvieron armas y tuvieron la posibilidad, tomaron la decisión morir en lugar de las personas que ellos estaban tratando de evangelizar, y con la meta de ser parte de la iglesia un día en el cielo con ellos. Fue una obra sacrificial, en verdad. Fue una obra sacrificial. Y en la verdad, esta ilustración es una ilustración pequeña en comparación a la manera que Cristo sacrificó su propio cuerpo en lugar de su iglesia, Pero este es el principio que estudiamos hoy. Y cómo cada esposo necesita aplicar este principio en su propio matrimonio. Un amor sacrificial. Y el fundamento es el Evangelio. Pues vamos a meditar en los dos puntos hoy. Tenemos dos puntos a estudiar. En versículos 28 a 29, estudiamos en el mandato. Esposos deben amar a sus esposas como así sus mismos cuerpos. Y tenemos el modelo de amor sacrificial. Cristo manifestó este amor sacrificial. Y este amor sacrificial y la aplicación del matrimonio tiene un fundamento en doctrina. Y el fundamento en la doctrina es que Cristo es el esposo y la iglesia es su mujer, su novia. Y la práctica está basada en amor sacrificial en el matrimonio. Tiene la base de dos doctrinas. Una doctrina de la unidad en la familia, unidad en el matrimonio. Y el otro nivel de doctrina es el Evangelio, que Cristo es cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pues tenemos, es así, la práctica de amor sacrificial que tiene base en doctrina de la unidad en matrimonio. Y esta verdad tiene otra base, otro fundamento, otro nivel. Es el Evangelio. En el Evangelio, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Hay una unidad en la salvación. Pues vamos a empezar con el primer punto.
El primer punto, estudiamos este llamado de amor sacrificial.
El amor sacrificial. Y leímos en versículos 28 hasta 29, que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ese es el principio, el llamado que encontramos aquí. Y recordamos aquí la importancia del matrimonio. En la introducción ahora, qué importante es para nosotros entender los roles y qué es un matrimonio cristiano, en verdad. Y mi oración por toda la iglesia Antorcha es para el crecimiento durante los 2-3 meses que tenemos para estudiar matrimonio. Es para el crecimiento en aplicación de amor sacrificial. En verdad, y para nosotros crecer en entendimientos de matrimonios. Porque sabemos en el mundo, tenemos muchas malas situaciones en matrimonios. Muchos más. Y necesitamos ser luz en este mundo. Necesitamos ser un contraste. Necesitamos mostrar frutos de la obra del Evangelio. Y el apóstol Pablo, en verdad, está continuando a explicar el Evangelio aquí, en ese texto. Y cómo el Evangelio aplica y cambia nuestra perspectiva y práctica en el matrimonio. Es una obra, es un milagro, en verdad. Es un milagro espiritual. No un milagro de un cuerpo, pero es un milagro espiritual para Dios cambiar un matrimonio. De ser un ejemplo de Cristo y su iglesia. Pues regresamos al versículo 28 y empezamos con las palabras así también en versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. El así también está conectando versículos 25 a 27. En versículos 25 a 27, Pablo empezó con un mandato, es decir, esposos, hablar con los esposos. Y vamos a imaginar que los esposos están de ese lado. Esposos, ustedes necesitan hacer, mostrar amor. Y él regresó a una meditación del Evangelio. Mira el amor de Cristo, como él se entregó a sí mismo por la iglesia. Mira el amor de Cristo que tiene por su iglesia. Y también como Cristo está continuando a mostrar amor a su iglesia en el Evangelio. A fin de presentársela a sí mismo. Y para ella ser una iglesia gloriosa. Para ella ser santa, sin mancha. Y encontramos los tres propósitos de su gran obra de salvación. Pues Pablo está conectando en su meditación del Evangelio, otra vez, a llamar a los esposos a aplicar el Evangelio en sus matrimonios. Con la palabra, así también, diciendo, esposos, mira a Cristo, piensen de Cristo. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y él está diciendo que esto es el deber que tenemos, la responsabilidad, la obligación moral que tenemos para mostrar amor. Pero para mostrar amor en una manera específica, aquí en versículo 28 a 29, dice, a los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora él está explicando un matrimonio en una manera, el amor en matrimonio, en una manera bien simple para nosotros, en una manera sacrificial. Una manera sacrificial. Y él está empezando con una ilustración, con una manera simple, que es fácil para nosotros como hombres. ¿Qué disfrutamos como hombres? Típicamente, carne asada. Carne asada con un juego de fútbol, por otra película, por otro tiempo de descansar, pero descansar con comida rica, Y no somos complicados, en verdad. Hombres son bien simples. Es posible darnos una carne asada y un tiempo en frente de o jugar fútbol o a descansar, así. Y pensamos en maneras simples. Mucho de nuestro enfoque es con nuestros cuerpos. Ah, estamos cansados. Ah, pensamos que estamos enfermos. Ah, pensamos que tenemos deseos para descansar o disfrutar comida. La física es un gran enfoque por los hombres. El área emocional sí es importante, pero no es tan importante como carne asada y un juego de fútbol. Pues decir, generalmente, la verdad, no con todos los hombres, pero generalmente, es así. Y Pablo está ayudándonos a empezar en un lugar básico. Cuando tú tienes deseos en tu cuerpo, hombre, necesitas pensar de otro. Cuando tú tienes hambre, necesitas pensar del hambre de tu mujer. Cuando tú estás cansado, tú necesitas pensar, tal vez ella está cansada. Cuando tú piensas, los niños son una carga y es difícil cuidar a los niños, tal vez ella necesita un tiempo de descansar con los niños. Cuando pensamos en nuestros deseos sexuales o deseos de estamos enfermos, necesitamos pensar y tener compasión con ella. Ese principio es un básico y tu cuerpo está llamándote. Hombre, escúcheme, necesitamos tener carne asada. Escúchenme, no me gusta ese dolor de cabeza. Necesitamos un tiempo de descansar. Y en cada tiempo tu cuerpo está llamándote. Tú necesitas pensar, ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi esposa? Es un principio básico. Pero no es solamente el principio básico, el llamado básico que tenemos aquí. El fundamento de este llamado es en una doctrina de unidad. Una doctrina de unidad. Y regresamos en la cita en Génesis 2, 24. En la próxima semana vamos a explicar más de ese texto. Pero leímos en versículo 31 de nuestro capítulo. Pablo tiene ese texto en mente y quiere llegar a ese texto. Pero él está empezando a hablar de las conexiones. En versículo 31 leemos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo, sola carne. Pues tenemos la matemática aquí de Dios. Uno más uno igual uno. Uno más uno igual uno. Un hombre que más una mujer igual una sola carne. Pues la aplicación es, en matrimonio cambiamos nuestra ser. De solamente ser una persona, ahora nosotros dos en matrimonio somos una carne. Y en la próxima semana vamos a hablar más de ese concepto de unidad. Pero la unidad que Dios nos enseña en matrimonio es básico. Para la sociedad, para el mucho. Y recordamos, hay muchos ataques contra esa idea. Esa idea es bien importante. Para mantener la diferencia con hombres y mujeres. Y también para nosotros recordar que la familia tiene doctrina. Hay doctrina en la Biblia para enseñarnos qué es una familia. Empezamos una familia nueva en una boda. En el matrimonio empezar una familia nueva. Y este es el fundamento de la sociedad. Fundamento para tener niños. Y para nosotros continuar como una gente. Continuar como país. El fundamento de la sociedad es la familia. Y el matrimonio es el fundamento de la familia. Esta unidad que tenemos en el matrimonio. Que Dios piensa del matrimonio como dos personas cambia a ser una persona. Pues la enseñanza y recordamos las muchas mentiras. Tenemos el feminismo, que quiere decir que las mujeres pueden hacer el mismo rol que los hombres, y los hombres pueden hacer el mismo rol que las mujeres, y las mujeres pueden tener el corbata y tener la autoridad, y los hombres pueden tener la falda y someter a la mujer, y está bien, los dos pueden hacer el rol del otro. Pero recordamos que esta idea, este concepto es contra la Biblia. Contra la Biblia, sí, hombres y mujeres tienen diferentes roles. Sí, tienen diferentes roles. Y hablamos en semanas pasadas de ese ataque, pero simplemente recordamos: es fuerte en nuestro país esta idea que somos iguales y podemos hacer este mismo en la iglesia. Ah, podemos tener pastora y podemos tener pastores. Y en el mismo, en todos los otros áreas del mundo, es mentira, es mentira. Somos diferentes y necesitamos mantener que somos diferentes. Otra idea es la revolución sexual, revolución de géneros. Y este está creciendo en Guatemala. Está creciendo y es bien fuerte. Este movimiento es bien fuerte y muchos quieren cambiar. Y muchos en la televisión, películas y muchos otros países quieren cambiar nuestra perspectiva que tenemos aquí. Y está creciendo. Y este movimiento es un movimiento rápido. Es un países en muchos otros lugares del mundo cambiaron rápido en ese aspecto. Y es un ataque en la familia, es un ataque de este concepto de la unidad del matrimonio. Y muchas personas quieren quitar la idea tradicional de qué es un matrimonio, qué es una familia. Y recordamos que cada tiempo, cuando rechazamos la unidad y el matrimonio, y rechazamos la idea de Dios, la enseñanza de Dios de qué es la familia, qué es una familia, recordamos que empezamos con la locura, empezamos en caos en la sociedad, y no destruimos el fundamento de la sociedad cuando destruimos, y esa es la idea en la enseñanza clara. Pues el apóstol Pablo está aplicando esa doctrina. No es simplemente que hombres son egoístas y ellos, cuando son egoístas, están en egoísmo, necesitan recordar a sus mujeres. No es simplemente así. Sí, cuando tenemos deseos, necesitamos a pensar en nuestras mujeres. ¿Pero por qué? Porque tenemos una doctrina, una enseñanza, que necesitamos pensar en nuestras mujeres como una extensión de nuestro propio cuerpo. Tenemos responsabilidad. No es simplemente una idea para entender amor sacrificial. Hay doctrina que enseña que tenemos la responsabilidad cuidar nuestras mujeres. Porque en verdad, en una manera espiritual, delante del Señor, la mujer es parte de su marido. Pues aplicamos esa unidad cuando tenemos las mismas metas en matrimonio. Necesitamos cultivar el mismo pensamiento y el mismo acuerdo en doctrina y el mismo hacer mismas actividades y tomar tiempo para comunicarnos en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque tenemos la unidad. No somos dos personas en los ojos de Dios. Somos una persona. Pues tenemos la explicación aquí, en versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? ¿Por qué ama a sí mismo? Porque ellos son una persona. Recordamos el primer mandamiento. El primer mandamiento, ¿qué es el primer mandamiento? El mandamiento más importante. Sí, amén. ¿Y qué es el segundo mandamiento que tiene similitud? Amén, amén. Amar a su prójimo. De todos los prójimos, ¿cuál es el prójimo más cerca? a un hombre. ¿Cuál es el lugar a empezar antes de todo? Sí, la esposa. La esposa. Obviamente, si la esposa es el mismo carne, parte de la misma carne, ¿cómo podemos decir que obedecemos el segundo mandamiento? Pues, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no tenemos amor por nuestras propias mujeres? Pues recordamos que tenemos la responsabilidad de mostrar amor por ella. Y cuando cultivamos un amor por ella, y en nuestro enfoque es el gozo de ella, en mostrarla un amor sacrificial, tenemos gozo también. ¿Por qué? Porque ella es parte de nuestro cuerpo. Pues estoy animando a ustedes a ver el gozo que tenemos cuando obedecemos este mandamiento, en verdad. Versículo 29, continuamos con la misma idea, continuamos en el primer punto de la responsabilidad, el mandato de esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Dice aquí, en versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Aquí tenemos el principio general, que aplica generalmente en todas generaciones, en todo el mundo, que es que no necesitamos enseñar cualquier hombre a cuidar su propia carne. Casi todo lo que hacemos, hacemos porque es bien para nosotros. Y pensamos, sí, tengo un deseo para comer, sí, necesito descansar, o más y más. Y ese principio aplica incluyendo en tiempos cuando personas están fumando y decimos, ah, no, es bueno para ellos, por su salud. Pero ellos piensan por ahí en un momento, ah, es bien para mí, por tal y tal razón. Ellos tienen excusa porque es bien. Es el mismo cuando personas tienen suicidio. Ellos pensaron por un momento, ah, es bien para mí, porque no necesito continuar a sufrir. Ellos no pensaron de otros. Solamente pensaron de sí mismo en el momento. Pero el punto es, incluyendo en otros ejemplos, las cosas que hacemos, ¿hacemos por qué? Porque pensamos que es bien para nosotros. Si tenemos engaño o no. Todo lo que hacemos, hacemos porque es bien. Es bien para mí. Pues este principio universal, aplica para el matrimonio. ¿En cuál manera? En versículo 29 dice, sino que la sustenta, la cuida. La palabra sustenta y la cuida es la explicación de la manera que cuidamos nuestras propias carnes, nuestros propios cuerpos. Y la palabra sustenta es para dar provisiones, dar comida, dar casa, dar ropa. Y la palabra cuida es una palabra para, literalmente en el griego, para mantenerse caliente. Y tenemos, Pablo usó esta palabra en 1 Tesalonicenses, hablar de como el amor de una madre, el amor que una madre tiene, para acercarse a su bebé y cuidar la bebé, y mantenerse caliente durante la noche. Pues el punto es, ese es el amor que tenemos generalmente como hombres. Cuando estamos fríos, buscamos jaqueta. Cuando tenemos hambre, buscamos lugar para comer. Y este amor es el amor que necesitamos aplicar en el matrimonio. Necesitamos tener esta compasión. Necesitamos acercarnos a nuestras mujeres y literalmente expresar su valor en amor sacrificial y estar fríos para ella estar caliente. Necesitamos sacrificar nuestra propia comida para ella tener comida. Necesitamos trabajar y sudar para ella tener casa y sus necesidades. Este es el llamado que tenemos. Y este es el resumen del primer punto. Ahora cambiamos de puntos. Terminamos con 28 a 29. Ahora continuamos en la segunda parte del versículo 29 hasta 30. El modelo, Cristo y su cuerpo. Cristo y su cuerpo. Y leemos versículo 29. En el fin del versículo dice: como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Recuerden que el apóstol Pablo está diciendo: él tiene en este lado los maridos, y tiene en el otro perspectiva una meditación del evangelio. Vamos a recordar los dos. Ahora él está empezando a hablar del evangelio otra vez y hablar de la responsabilidad que tenemos, pero mirar el evangelio. Vamos a pensar y meditar en Cristo Jesús. Y dice aquí, ¿cómo? En la misma manera, ¿en cuál manera? En la sustenta, en la cuida también Cristo a la iglesia. Y recordamos Cristo en su amor quiere dar provisiones físicas y también las necesidades de los víveres que necesitamos viene por medio del amor de Dios, más que nuestra fuerza, más que nuestra inteligencia, viene por la gracia de Dios. Y recordamos su sustenta, recordamos la cuida que Cristo tiene por su iglesia. Espiritualmente él está tiene un amor y compasión por nosotros. Recordamos en Efesios cómo Dios manifestó ese amor por su iglesia. Él nos dio una redención por su sangre, capítulos 1 y 2. Él nos dio un sello para darnos la garantía que no podemos perder la salvación. Nos dio la capacidad de vivir en acuerdo con el evangelio, vida espiritual. Nos dio, nos unió en su cuerpo. Nos dio la bendición de ser representantes suyas en ese mundo. Nos dio dones espirituales para nosotros servir y dar a Cristo la gloria. En capítulo 4, versículos 7 y 16. Cristo en su amor no es simplemente nuestra cabeza, pero también nos dio el amor, el cariño que necesitamos como un pastor. Y consideramos sus sacrificios, su amor sacrificial para nosotros. Y recordamos eso en la aplicación que Cristo tiene de darnos la sustenta que necesitamos y darnos la cuida que necesitamos en la iglesia. Recordamos su humildad. Solamente los humildes pueden expresar amor. Y Cristo tiene la expresión más increíble de la humildad. Él pensó de su creación, él pensó del polvo que él creó antes de su propio deseo. Cuando él tomó carne y cuando él vino al Calvario y sacrificó su propio cuerpo en nuestro lugar. Recordamos su amor sacrificial cuando él es lento para la ira. Cuando él fue lento para la ira en el evangelio. Recordamos el amor sacrificial que Cristo nos mostró en su valor cuando él confió en el Padre y oró en el jardín de Getsemaní, orando a su Padre, y tomó de la voluntad de su Padre antes de su propia carne, antes de que su propia carne dijo a sí mismo. Y con valor, con confianza, él continuó en la voluntad del Padre. Recordamos su amor sacrificial cuando Él hizo este amor por la gloria del Padre y por el amor por nosotros. Y recordamos nuestros vil pecados y cómo merecemos a morir en la cruz de Calvario. Merecemos sufrir en una eternidad de infierno por medio de nuestros propios pecados. Y recordamos que Él tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Este fue en un amor sacrificial. Y Él está continuando a mostrar su amor sacrificial a su iglesia por medio de su fidelidad a su iglesia. Meditamos otra vez en la cruz de Calvario. Y estoy tratando de dar a ustedes ejemplos como Él está cuidándonos en la iglesia. Y estoy llamando a ustedes que no son cristianos para confiar solamente en Cristo. Porque ustedes pueden disfrutar y gozar en este amor si ustedes tienen la humildad de ver la profundidad de sus pecados. Pues continuamos en versículo 30. Dios explica por qué. ¿Por qué Él expresó este amor sacrificial? Porque, dice en versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Él está explicando el principio de unidad. La unidad que tenemos en matrimonio es una sombra de una realidad más grande, del Evangelio. El Evangelio, ¿por qué Cristo tiene ese amor sacrificial? Porque Cristo tiene amor por su propio cuerpo. Y recordamos, ¿quién escribió esta carta? ¿Quién escribió la carta de Efesios?
Pablo.
Y Pablo está enseñando la voluntad de Cristo aquí. ¿Cuáles eran las primeras palabras que Pablo escuchó de Jesucristo? La primera vez que él escuchó la voz de Cristo. ¿Ustedes recuerdan? Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Sinclair Ferguson enseñó el punto. Pablo nunca olvidó de este llamado. Nunca olvidó de las primeras palabras que él escuchó de Jesucristo. Y Pablo, más que todos, enseñó esta idea que Cristo y Cristo y la unidad de Cristo y su iglesia, que Cristo tiene un cuerpo, es su iglesia. Cuando Cristo dijo, ¿por qué me persigues?, Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Y literalmente, Cristo está diciendo, ¿por qué me persigues? Y Pablo nunca olvidó ese amor. Nunca olvidó ese amor. Y él está enseñando ese día aquí en versículo 30. Y recordamos esta unidad que tenemos con Cristo, es un tema clave en Efesios. Y algunos de los aspectos que recordamos es que tenemos una unidad con Cristo legalmente. Y en matrimonio es lo mismo. Es una unidad legal delante de Dios y delante de la ley del país. Es el mismo en la unidad que Cristo tiene con su iglesia. Cristo compró la iglesia con su propia carne, con su propia sangre. Y nos dio su propia obediencia. Él tomó nuestro castigo y nuestros pecados en la cruz. Y nos dio su propia vida de justicia. Y en esta manera nos compró legalmente, somos unidos. Espiritualmente somos unidos. Y recordamos como Cristo nos enseñó que Él es el vid y somos los pámpanos. Y esta ilustración de unidad fue para enseñarnos nuestra dependencia en Él. No podemos obedecerlo, no podemos continuar, no podemos perseverar en la fe. Aparte de su gracia. Otra ilustración de esa unidad espiritual es que Él es el fundamento y somos el edificio. Para expresar otra vez dependencia en Él. Pues recordamos esta doctrina, la práctica que tenemos que está basada en la doctrina de la unidad de matrimonio, pero no simplemente la unidad de matrimonio, también está basada en el Evangelio. Y la unidad de matrimonio es una sombra de la realidad del Evangelio y la unidad que tenemos en la salvación con Cristo Jesús. Pues este es el resumen de los dos puntos que tenemos. La responsabilidad, el mandato para esposos, amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, con un amor sacrificial. ¿Y por qué? Porque el Evangelio, Cristo, derramó su amor a su propio cuerpo, a la iglesia. Pues vamos a recordar ahora y pensar de aplicaciones. Si esta es la verdad, si esta es la enseñanza, obviamente empezamos con esposos, obviamente empezamos a llamar a esposos, tener amor sacrificial. Y recordamos que antes de aplicar el mandato, llamamos todos a creer en el Evangelio. Llamamos todos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Estoy llamando a ustedes a ver las bendiciones que tenemos en Cristo. Bendiciones de amor, bendiciones espirituales, bendiciones de su cuida, bendiciones durante tiempos buenos y malos. Para nosotros tener una cabeza, tener un marido. Los maridos en este mundo siempre tienen pecados y siempre tienen falta de responsabilidad. Pero Cristo no. Cristo no. Estoy llamando a ustedes a ver el valor y el amor de Cristo. Y si el amor de Cristo no es un motivo para ti arrepentirte de tus pecados, esta es una de las ilustraciones más fuertes para mostrar el pecado de tu corazón. Si tienes corazón duro, cuando meditamos en el amor de Cristo y la obra de Cristo que hizo en la cruz, esta es una de las maneras más claras para mostrarnos de nuestra depravación total y la profundidad de nuestros pecados. Porque no hay un amor más grande en el mundo. No podemos pensar de una historia que es una mejor ilustración del amor que en comparación al Evangelio. El Evangelio es una realidad, una obra que Cristo hizo. No es una invención de hombres. En todas nuestras historias, en toda la historia de la humanidad, no podemos inventar una expresión de amor más grande que qué pasó en el Evangelio. Y si el Evangelio no es un motivo para ti tener un arrepentimiento y odiar tus propios pecados, por favor piensa de qué tan duro es tu propio corazón. ¿Qué tan duro es tu propio corazón? Y estoy llamándote a arrepentirte y confiar en Él. Y recordamos también el otro punto del Evangelio. No tienes el corazón de... Recordamos que oramos en Salmo 119, en el principio antes del sermón. Oramos de amor por los mandamientos de Dios. Ustedes no pueden tener amor y gozar y tener fidelidad a perseverar en los mandamientos sin la gracia del Evangelio. Llegamos al otro aspecto del Evangelio. En el Evangelio, en la salvación verdadera, tenemos la capacidad de vivir en práctica en acuerdo con los mandamientos. El Evangelio es nuestro motivo en el matrimonio. Él es nuestra motivación, el modelo. Sabemos cómo tener amor sacrificial por medio de Él. Y también en el Evangelio encontramos la gracia que necesitamos para vivir, aplicar en nuestras propias vidas, no en las vidas de otros, no tener discernimiento de pecados de otros, pero rechazar y odiar nuestros propios pecados y implementar amor sacrificial. Pues el Evangelio es clave para todos, para todos. Ese es el primer y más simple aplicación, más importante, cuando recordamos ese texto. Ahora, maridos, maridos, y maridos, tal vez personas que van a ser maridos en el futuro. Dios sabe, Dios sabe. El llamado es para nosotros, en el poder del Evangelio, después de creer en Cristo y confiar en Él, el llamado es un llamado práctico. Cuando estamos enfermos, vamos a pensar de nuestras mujeres y sus y tener compasión con ella. Cuando estamos cansados de cuidar a los niños, tal vez es un ánimo para nosotros ayudar más en cuidar a los niños o a ayudar en la casa. Cuando tenemos hambre y sed espiritualmente y que queremos leer la palabra y orar al Señor, recordamos que nuestras propias mujeres tienen la misma necesidad espiritual para tener tiempo con Cristo, pues necesitamos sacrificar nuestros propios deseos para ella tener la bendición de tomar tiempo con el Señor. Cuando tenemos hambre, sed físicamente, necesitamos pensar de nuestras propias mujeres. Cuando tenemos el deseo de estar apreciado, necesitamos recordar que ellas necesitan tener palabras de ánimo. Es una aplicación simple. Y siempre, cada día, tu cuerpo, hombre, está llamándote. Vos, necesitamos comida, necesitamos tal y tal cosa, necesitamos tal y tal cosa. Y recordamos, cuando ustedes escuchan este voz, es su propio cuerpo, recuerda, estás llamando también. Ah, tienes una extensión de tu propio cuerpo. Es ella, es ella, es ella. Consideramos la aplicación de leer Cantares de Cantares con nuestras esposas. Tomar tiempo solamente con ellas y leer este libro juntos y hablar de cómo podemos aplicar la sabiduría que encontramos aquí. Cómo ella quiere escuchar las palabras, la cuida, la cariño que está ahí. Recordamos ahora en la aplicación a los hombres, algunos pecados son en oposición con amor sacrificial. En este meditación, en este texto, necesitamos identificar qué es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a este amor sacrificial? Hablamos todo el positivo, pero ¿qué es el opuesto? Lo opuesto. El opuesto es orgullo, enojo, temor, egoísmo, codicia sexual, avaricia. El orgullo es el opuesto. Porque pensamos, ¿por qué ella no está sirviéndome? Rechazamos este pensamiento y pensamos, no, yo necesito ser el líder en servir. Tal vez yo puedo preguntarla si ella puede ayudarme. O tal vez yo necesito ver si ella necesita ayuda. Porque Cristo vino a este mundo, no para ser servido, pero para servir. El Evangelio, recordamos el Evangelio. Enojo, enojo es contra este texto. Enojo, porque cuando tenemos amargura contra, y pensamos, ella, ¿qué tan rebelde es ella? Ella necesita escuchar los sermones de sumisión otra vez. Y cuando pensamos, no, rechazamos ese pensamiento, porque la amargura es lo opuesto al amor sacrificial. Y pensamos, Dios me perdonó mucho más que yo necesito perdonar, pues yo necesito perdonar a mi esposa y ayudarla ver el camino del Señor. El temor es otro opuesto, lo opuesto. Pensamos en el temor, yo no puedo decir la verdad, porque si puedo decir la verdad a ella va a estar bien enojada, pues. No, es imposible decir la verdad. No, que necesitamos en el amor sacrificial, esa es mentira. Yo necesito confiar en Jehová, decir la verdad en amor, porque Cristo me dio la verdad en amor en el Evangelio. Lo opuesto es el egoísmo. Yo merezco tiempo de descansar, trabajo duro toda la semana. Y ahora es mi única oportunidad para descansar. Y ahora ella quiere hablar. Ahora ella quiere hablar de emociones y todo, experiencias. Y no, rechazamos ese egoísmo. Y pensamos, mi amor, tal vez podemos preguntar otro tiempo. O podemos sacrificar el tiempo y decir, sí, vamos a hablar. Porque puedo ver cómo es importante para ti. Porque Cristo sacrificó muchos tiempos de descansar en su ministerio. Muchos tiempos de descansar. Él estaba siempre sirviendo y sacrificando su tiempo por otros en el Evangelio, en su encarnación y ministerio. Recordamos otro opuesto, la codicia sexual. Y pensamos, yo quiero una mujer que parece así. Or, ¿cómo se dice? That looks more like her.
Se parece a... That looks more like
her. Tal mujer.
Que se parezca a
tal mujer. Mi sueño es, si mi mujer fue así, de tal mujer. Necesitamos rechazar este egoísmo, esta codicia. Y decir, Dios me dio una bendición tener una esposa. Yo necesito gozar en su cuerpo y su belleza. Ella es mejor que merezco. Pues mencionamos los pecados, que son lo opuesto a amor sacrificial. Y terminamos con aplicaciones para las esposas y para los solteros. Esposas, tu llamada no es para forzar tu marido para tener este amor sacrificial. Y como en misma manera, no es responsabilidad de los esposos forzar a sus esposas a someterse. Es misma manera, no es la responsabilidad de ustedes de forzar tu marido. Es necesario para Dios hacer esta obra en él. Tu responsabilidad es someterse a él. Y esa es la ayuda para él tener amor sacrificial. Y últimamente, los solteros. Mira el llamado, solteros. Algunos de ustedes tienen el deseo de tener cónyuge. Y la verdad es, la realidad es mucho más importante. O tal vez si alguien tiene cónyuge que no es un cristiano. Y el deseo es, qué bendición hubiera sido tener una cónyuge que tiene, es un cristiano verdadero, que entiende este sermón. Pero la verdad es, en Cristo, en la salvación, en el Evangelio, tenemos la realidad. Recordamos, de tener un marido en ese mundo por 50 años, 70 años, es solamente la sombra. La realidad es en el Evangelio. Tenemos un esposo que sacrificó y está continuamente sacrificando por nosotros. Y este amor es la realidad. Pues estoy llamando a cada soltero a ser un cristiano verdadero. Porque vamos a tener más que un símbolo, vamos a tener la realidad. La realidad de un amor verdadero en Cristo Jesús. Pues vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.